Canal Extremadura Radio. Servicios informativos.
Entramos ya en materia en este tiempo, en esta tercera hora, la que dedicamos cada mañana al análisis más sosegado de la actualidad y a partir de las 9:30 a la tertulia. Computaex, que es la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura, celebra hoy en Cáceres unas jornadas de puertas abiertas. Van dirigidas a representantes del sector empresarial, centros tecnológicos, estudiantes, a investigadores, a innovadores, todos ellos interesados en la historia de la Fundación, que cumple una década, y sobre todo en los principales proyectos que está desarrollando y que ha desarrollado el Centro Extremeño de Investigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación. Han demostrado que la tecnología nos puede ayudar en el día a día a hacer la vida mucho más fácil, incluso, ¿por qué no?, también a salvar vidas. A esta hora de la mañana saludamos a José Luis González, es el director general de Computaex. José Luis, bienvenido, gracias por atendernos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Le agradecemos que esté con nosotros porque en unos minutos tendrá que recibir a las muchas personas que os van a visitar en esta mañana. Términos como Big Data, inteligencia artificial, que hoy están ya muy presentes en nuestra sociedad, en nuestro día a día, pero que hace una década, cuando nació Computaex, todo esto parecía casi ciencia ficción.
Es verdad, aunque realmente lo que se ha hecho ha sido reinterpretar bastante la tecnología que ya teníamos de antes. Hace 10 años el concepto de Big Data no existía, la inteligencia artificial, como la empezamos a conocer hoy, sí que existía, pero estaba bastante, digamos, poco madura, ¿no? De tal manera que efectivamente los centros como el nuestro han ayudado muchísimo a que toda esta tecnología acabe arraigando de una manera importante, porque hacen falta recursos de cómputo y de almacenamiento y de procesamiento para que los grandes volúmenes de información que estamos generando en la actualidad puedan ser procesados, almacenados y distribuidos. Y ahí es donde efectivamente algunas tecnologías que no acaban de madurar lo están haciendo en estos últimos años.
¿Con qué objetivos nació hace ya una década Computaex?
Pues en realidad la fundación fue creada por la propia Junta de Extremadura, ¿no? Y lo que se intentaba era promover el desarrollo de las tecnologías de la información, el uso del cálculo intensivo, de las comunicaciones avanzadas. Básicamente es un instrumento para el desarrollo socioeconómico y sostenible también de la propia región, ¿no? Sí, intentando estimular la participación de todos, especialmente del sector investigador, pero también del sector productivo, cómo no.
Hoy se va a ofrecer al público asistente la posibilidad de conocer de cerca el Centro de Procesamiento de Datos de Zenith, que aloja los supercomputadores Lusitania. Son estas, sin duda, las principales herramientas de las que dispone Computaex.
Claro, efectivamente. Entendemos que la Fundación tiene como principal instrumento probablemente el Centro Extremeño de Innovación, Investigación, Tecnología y Supercomputación, pero luego el centro tiene un conjunto de herramientas importantes, ¿no? Estamos ya en la tercera generación, digamos, desde que en 2008 se puso en marcha el primer supercomputador, Lusitania. En Trujillo hemos pasado después a Lusitania 2 y, bueno, estamos a punto de anunciar y de bautizar, entre comillas, el nuevo supercomputador Lusitania 3, que antes de acabar el año seguramente estará operativo y podremos anunciar oportunamente. Y estos tres supercomputadores, también con la unión de otros instrumentos de cómputo que hemos conseguido gracias a la colaboración con la Red Española de Supercomputación, pues al final configuran una herramienta de cómputo realmente potente en Extremadura y en España.
Ahora repasaremos algunos de los proyectos en los que han participado, en los que están participando en la actualidad, pero sin duda esta es una apuesta por la investigación, por las nuevas tecnologías, pero sobre todo, ya lo mencionaba en su primera intervención, pensando en el desarrollo de los sectores productivos, en el sector investigador de la región, es decir, con una aplicación, como ahora vamos a poder comprobar, práctica, muy directa.
Sí, este era el objetivo inicial, ¿no? Es decir, no solamente se trata de estar al alcance del sector investigador, sino que además las empresas, los tecnólogos, toda aquella persona de la sociedad civil que necesite un recurso de cómputo y no tenga acceso a él, bien sea por costes, bien sea por determinadas circunstancias de complejidad de uso, etcétera, etcétera, pues tenga un recurso de cómputo que es de sentido, digamos, de uso público para poder disponer de él, evidentemente, pues con unos costes, porque también es necesario poder al final sufragar los costes que un centro como este tiene.
Y sin duda ha supuesto, imagino, también una oportunidad para que muchos jóvenes formados en Extremadura, jóvenes investigadores de la región, puedan desarrollar aquí su talento.
Sí, muy importante esta puntualización que haces, ¿verdad? Porque en realidad un centro como este permite además el desarrollo de personas con una alta cualificación, que sin él no podríamos disponer de él y estarían fuera de Extremadura. Pues en realidad, y haciendo los números ahora que estamos celebrando el décimo aniversario, pues más o menos nos salen casi 100 personas que han pasado por el centro de una manera o de otra, ¿no? Una cierta cualificación al principio, pero que cuando han marchado del centro han quedado, entendemos, con una cualificación realmente importante, ¿no? Y esto ha sido también gracias a una colaboración importante que hemos tenido con la propia Universidad de Extremadura, de tal manera que tenemos un mecanismo de becas que permite que los estudiantes que están terminando los grados y los másteres puedan colaborar en el centro y pueden utilizarlo en muchos casos como trampolín o como herramienta para poder desarrollar sus investigaciones.
En estos años han liderado casi 150 proyectos en tres grandes líneas de investigación: ciencias de la vida, ciencias de la tierra y ciencias informáticas y de las comunicaciones. Hoy van a exponer los resultados de algunos de ellos, por ejemplo, Cultive Data, que es la aplicación de nuevas tecnologías al servicio de un sector tan importante en nuestra economía como es el sector agrario, agropecuario. ¿Qué utilidad tendrá ese proyecto, por ejemplo, para el agricultor extremeño que ahora puede estar escuchando la radio?
Pues ayer mismo estábamos en las Vegas Altas del Guadiana con los agricultores, ¿verdad? Con los que están haciendo olivar, pero también con los que están haciendo almendro y sobre todo con los que están haciendo fruta de hueso, ¿no? Para intentar ayudarles a algo importante, ¿no? Que es sobre todo que no tengan que preocuparse probablemente de determinadas decisiones utilizando no solamente la experiencia, sino utilizando también una cosa que es la metáfora que hemos querido hacer con este proyecto, ¿no? Que es el cultivo de los datos, ¿no? Lo que queremos es ponerles a su disposición una herramienta que permita algo que hasta ahora no se ha estado haciendo y que es guardar un repositorio, un histórico de lo que está ocurriendo con el clima, con la producción, con las políticas agrarias, con los precios, todo un conjunto de información, que eso es lo que llamamos el Big Data, ¿verdad? De tal manera que informaciones que vamos recogiendo en diferente formato, diferente fuente y de una diferente manera. Unas son públicas, otras son privadas, otras las estamos recogiendo en el campo con sensores, y ayer lo estábamos haciendo precisamente en Don Benito, colocando pues en diferentes frutales sensores para estar recogiendo durante un tiempo importante un conjunto de informaciones que luego a ellos les permitirá efectivamente tomar decisiones de cuándo regar, de cuál es el dato importante para ser capaces de cuándo toca abonar, si efectivamente es suficiente o no, si necesitan unos recursos, digamos, unos residuos cero, en fin, toda una serie de toma de decisiones importantes que a veces y digamos históricamente se han hecho quizás un poco casi en función de la experiencia y en muchos casos del refranero, ¿no? ¿Verdad? Estamos intentando ligar al refranero, que sabemos que es muy sabio, también la ciencia, y sabemos que lo agradecen porque la participación está siendo muy importante.
Otro proyecto que se va a exponer hoy, sus resultados, es el Heritagen, la supercomputación aplicada al estudio de enfermedades hereditarias en Extremadura, un asunto fundamental. Ya decía que en muchos casos todos estos trabajos sirven para salvar vidas o al menos para mejorar la calidad de vida de muchos extremeños.
Pues sí, el proyecto Heritagen ya tiene una trayectoria importante, ¿no? Empezamos inicialmente con la recogida de datos básicos, de historiales, ¿no? Que podían ser interesantes, era ligar de alguna manera pues aquello que a todos nos pasa, ¿no? Que dejamos de tener familiares o personas cercanas y en muchos casos ni sabemos los motivos ni lo que ha podido ser, ¿no? Y sabemos que en muchos casos todo eso está muy relacionado pues o con la genética o con la alimentación, con los hábitos que tenemos. Y la idea era también poder tener esa serie de repositorios y poder ligarlo sobre todo a la toma de decisiones que los expertos en genética, los expertos en medicina, cada uno de ellos puede acabar teniendo desde el punto de vista de también disponer de ese repositorio, ¿no? Es otra cosa que también era muy importante poner a dominio público, o al menos de las personas o de los expertos que le puedan sacar un verdadero partido, ¿no? En este sentido, Zenith lo que quiere hacer es y ofrecer ese repositorio para poder acceder a determinadas informaciones y ligarlos, sobre todo también pues con lo que es la ultrasecuenciación o la secuenciación genética, que permita que efectivamente pues dentro de unos años no tengamos quizás esta carencia que podemos tener ahora mismo de no tener determinada información que nos pueda servir pues a lo mejor para estar alerta, si lo queremos estar, ¿eh? Porque efectivamente esto puede generar determinadas preocupaciones, ¿no? Es quien lo necesite estar porque sepa que en su entorno familiar pues puede ser una ventaja importante actuar antes de que aparezcan determinadas patologías, pues es una herramienta realmente importante para esto. Y en esta línea estamos trabajando precisamente en el Valle del Jerte, que es una zona que está colaborando también de una manera muy importante.
Acaba de finalizar la cumbre del clima en Madrid y es bueno recordar también este día que ustedes desde la Fundación Computáis a lo largo de esta década también han hecho aportaciones muy importantes, relevantes para fomentar el ahorro energético y la sostenibilidad.
Pues sí, desde el principio. A ver, los centros de supercomputación somos grandes consumidores de energía. De hecho, a ver, se nos reclama con una cierta frecuencia, ¿no?, que probablemente el 2% del consumo energético mundial lo consumimos, no los centros de supercomputación, sino los centros de procesamiento de datos, ¿no? Todos, no solamente nuestro centro, sino todos aquellos que almacenan pues toda la información que corre y utilizamos en las redes sociales, en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? El caso es que efectivamente parece razonable que estos centros hay que mantenerlos, pero también es verdad, y lo tenemos que hacer y predicar con el ejemplo, que debemos de ser los primeros que tenemos que estar concienciados con la eficiencia, con la eficacia energética y sobre todo con no consumir desde el punto de vista económico, pero sobre todo también con no generar o intentar que la huella de carbono que podamos generar sea la mínima posible, al menos en el desempeño de nuestro trabajo. Y así, efectivamente, pues desde hace 8 o 9 años venimos también trabajando en esto. Ha habido algunos reconocimientos en este sentido también. Y es verdad, ¿no?, que probablemente en la cumbre del clima pues parece que faltan a lo mejor líderes para poder acabar de tomar decisiones importantes. Lo que sí que está muy claro es que en el sector tecnológico hay mucho talento para poder también ayudar en ello, ¿no? Y es verdad que es importante que se pueda contar con la opinión de los científicos, de los investigadores y tecnólogos.
Hablamos de un centro público, pero imagino que la colaboración público-privada resulta fundamental, no solo a la hora de la transferencia de resultados, de trabajos de investigación que desarrollan.
Pues sí, muy, muy, muy importante. Ya lo decía al principio, que estamos también a disposición del sector productivo. Si vemos el sector productivo como la industria, ¿no?, ya sea la agricultura, la medicina, la ingeniería, cualquiera de ellas, de las empresas que pudiéramos tener en nuestro entorno regional, nacional o europeo. Y en ese sentido, pues por ejemplo, este proyecto que comentábamos antes, de que ha obtenido algunos premios, ¿no?, el Smart Green Data Center, un centro de proceso de datos móvil y verde e inteligente, pues se hizo en colaboración con 4 empresas, pero también en todo el desarrollo de los proyectos que estamos haciendo colaboran y colaboramos con empresas que entendemos que tienen que ser las que pueden obtener el mayor beneficio de las investigaciones que podemos llevar a cabo y también nos aportan su mayor experiencia, sobre todo en los campos concretos que gestionamos.
Hablamos de retos de futuro. Ya nos contaba que probablemente desde ese final de año esté ya operativo el tercer supercomputador Lusitania. Creo que otro proyecto en el que trabajan es intentar unificar en una misma ubicación todas las infraestructuras de Zenith.
Sí, efectivamente este es, digamos, es nuestro reto para los próximos meses, ¿no? Teníamos un muy importante para 2019, que era ser capaces de tener operativo Lusitania 3. En esta semana ha sido un poco precipitado para poder tenerlo justamente en marcha, poder anunciarlo esta semana y prepararlo, pero está prácticamente operativo, ¿eh? Lo tenemos todo configurado. Esta mañana hablaremos también de las características técnicas de este supercomputador. El objetivo es que esté funcionando ya a principios de año y, bueno, va a aportar algunas características técnicas que nos faltaban, sobre todo pues capacidad de almacenamiento que necesitamos en el centro y quizás pues recursos de memoria distribuida y también tarjetas gráficas. Este supercomputador yo creo que va a venir ya directamente a situarnos de una manera potente en el mapa de lo que es la supercomputación en España, ¿no? Y además, para los próximos meses, nuestra intención es, y estamos trabajando en esto, es en contar con un centro de proceso de datos diseñado específicamente para la infraestructura que tenemos. En este caso, pues tenemos ya los acuerdos oportunos para utilizar en el edificio de la incubadora que está creada en Cáceres por Avante, un acuerdo pues para efectivamente tener el centro de proceso de datos de lo que llamamos Zenith CPD, donde acabamos teniendo todos los equipos de cómputo perfectamente coordinados.
Esta década solo es el primer paso. Estamos convencidos de que lo más importante está todavía por llegar. José Luis González, director general de Computaes, muchas gracias. Enhorabuena.
Ojalá. Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Canal Extremadura Radio. Servicios informativos.